En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, y más cuando ya estamos en ese tiempo, en esa cuenta atrás hacia las fiestas de la Hispanidad. En esta ocasión, ya 45 años poniéndolas en pie, y tenemos la suerte de tener con nosotros al que será el pregonero de ellas, y vamos a conocerlo más de cerca. Muy buenas tardes, Eduardo Subrañes.
Buenas tardes.
Bueno, como saben, él es un infatigable, un incansable periodista. Su vida profesional está volcada en Huelva Información como jefe de sección cultura, pero sí es verdad que es un especialista además en otras facetas: cronista, exaltador, pregonero, escritor, fotógrafo. Bueno, como decíamos un poquito antes del inicio del programa, la verdad que tienes una vida muy muy condensada, ¿no? Sobre todo en esos trabajos de como historiador, como investigador. Te gusta buscar esa información fidedigna, verificable y sobre todo reunir datos.
Muchas gracias por todos los elogios. Bueno, la vida hay que aprovecharla al máximo. Recuerdo yo ahora mismo unas palabras de San Juan Pablo II, que bueno, no es que yo me parezca a él, ni muchísimo menos, pero decía que la vida había que aprovecharla intensamente, ¿no? Ya llegará el tiempo del descanso, ¿no? Y yo intento aprovechar la vida, no solo la vida laboral, que ya es mucho, es aportar mucho a la ciudad en Google Información, sino también en ese tiempo que uno tiene libre, pues también dedicarlo a cosas de la ciudad, hacerlo compatibilizarlo con la familia. Y recuerdo lo que me decía mi hijo Jesús, que si no quieres trabajar nunca, busca un trabajo que sea algo que te guste. Y eso es lo que yo intento, ¿no? Pues hacer cosas que me guste y no solo quedármelo para mí. O sea, para mí siempre es una constante conocer cosas, a mí me apasiona la ciudad, soy un enamorado de Huelva, esta mujer que tan hermosa es donde tenemos la suerte de vivir.
Pero de Huelva en todas sus facetas.
Sí, muchas cosas me gusta. Y la verdad es que quizá llegue un momento en el que me cansa y en el que lamentablemente uno no tiene todo el tiempo que le gustaría para disponer, bueno, pues para la investigación, para dedicarte a escribir, y bueno, lo voy compatibilizando como puedo. Tengo en casa varias líneas de trabajo, ¿no? Algunas están más, hay cosas que me esperan de hace ya a lo mejor 20 años de investigados en los archivos, pero otras las tengo más cercanas, ¿no? Y, por ejemplo, la biografía de don Pedro Román Clavero, que era un gran sacerdote de Huelva, de la parroquia de la Concepción, desde final del 19 hasta los años 30, ¿no? Y otras cosas, ¿no? También por aquí, que están más cerca, tengo pendiente la historia del asilo de Santa Teresa de Lisieux, que es una historia muy bonita, porque cuando te adentras a conocer cosas, ve cómo gente antes que tú han hecho otras cosas, ¿no? Y se han dedicado con ilusión, con trabajo, con esmero, para que después lo encontremos, ¿no? Es como, por ejemplo, ocurre en la Semana Santa, que tanto nos apasiona, nos mueve. Tenemos que ver hoy en día, por ejemplo, esa Semana Santa que la vemos en la calle, o la Virgen de la Cinta, que es lo último que tenemos, que estamos viviendo, porque todavía nos queda el día 26, el aniversario de su coronación canónica. Que al final lo que tenemos en nuestras manos es algo que nos han depositado el legado de tantas generaciones que le pusieron muchísima ilusión para tener esto y sentirlo como nuestro, pero no en un derecho de propiedad, sino un derecho, como decimos en la cinta, como el derecho de mantenerlo, o sea, la obligación más que el derecho de mantenerlo, disfrutarlo, velarlo y ofrecerlo, ¿no? Esa es lo importante, lo que te encuentras.
Sí, es verdad, porque hablamos de que ya más de 37 libros dedicados a esas tradiciones, costumbres, historia, urbanismo, y como bien nos estás comentando, has reflejado pues de una manera muy espectacular lo que podían ser, bueno, pues las hermandades onubenses, la historia de la Semana Santa, incluso dedicaste uno a esos 100 años de historia de la Asociación de Prensa de Huelva. Quiero decir que no solamente te centras en esos edificios emblemáticos, sino también buscas en lo más profundo la esencia de esas costumbres.
Sí, a mí hay cosas, no solo es la Semana Santa, no es solo la ciudad inmaterial, o sea, no solo la ciudad inmueble, sino esa cosa inmaterial, ¿no? Como decía, de la Asociación de la Prensa, a raíz de recibir uno de los premios que me dieron los compañeros, tengo dos premios de periodismo de la ciudad de Huelva, pues me preocupé de ver la historia de la prensa en Huelva, de la asociación, y de donde nada había, pues conseguimos hacer un libro. Pero hay que decir cómo nace ese libro. Ese libro nace porque la asociación nace en 1910, y en 1910 nace aquí en Huelva el convento de las Hermanas de la Cruz. Es la misma fecha que encuentro, y fechas que encuentro cuando estaba haciendo la historia del convento de las Hermanas de la Cruz, vinculado también, como decía, a don Pedro Román Clavero, que ahí está enterrado, era párroco de la Concepción y trajo las Hermanas de la Cruz, lo mismo que las Hijas de la Caridad en la Milagrosa, en fin, o las Adoratrices, ¿no? Entonces, me gusta conocer y ofrecer ese conocimiento, me gusta compartirlo, ¿no?
Uh-huh. Y ese conocimiento precisamente lo donaste cuando todavía era rector, Francisco José Martínez, a la universidad, para lo que tú dices, para que sea también una herramienta más de trabajo.
Sí, yo creo que hoy en día, en el que estamos en este mundo tan rápido de la información, ¿no? Ya que no superan en el tiempo, ¿no? Tanto digital, o sea, vosotros estáis no solo en las ondas, estáis también en la parte digital. Entonces, yo quería que ese material, ese papel, estuviera también a disposición de la Universidad de Huelva, de los estudiantes, y lo mismo que están en las bibliotecas, ¿no? Para que, bueno, sí me gustaría es otro de esos proyectos en los que uno trabaja, espera, sueña, que es que pudieran estar esas series de publicaciones, pues bueno, pues también como herramientas digitales, que alguien pudiera quiclear en internet, en el Google, y encontrar a cualquiera de los libros. Ese es un trabajo, porque los libros se hicieron, algunos, pues bueno, como el último que tiene sus derechos el ayuntamiento, pero bueno, son libros que ya uno lo hace más, como te decía, para compartir, que con un fin de negocio, porque aquí al final no te haces rico por una investigación. Hay muchísimos libros que he hecho, y muchísimas fotografías, muchísimas cosas que lo he hecho de manera altruista. Otro, pues bueno, pues ha tenido alguna recompensa económica, pero no es ese el objetivo, ¿no?
Pero sí te ha dado reconocimientos, premios, y podemos repasar parte de ellos, porque sí es verdad que no solamente estamos hablando de tu aspecto literario, sino, bueno, has sido también cronista de la Romería del Rocío, y también destacar cronista del centenario de la Hermandad de Pasión, o incluso, bueno, si podemos hablar de como pregonero de la Semana Santa de Huelva, ¿no? Sí. Algo de lo más, a lo donde uno aspira a llegar para ser el altavoz de todos los
novenses. Se me ponen los pelos de punta. Sí, porque uno vive también de las emociones, ¿no? Has comentado el Rocío, y ahora mismo os he visto a vosotros en el camino del Rocío, no solo en Huelva, sino por las arenas, donde el camino, si es infatigable, si es cansado para el peregrino que va andando. Fíjense si es cansado para uno que va, me refiero en este caso por el caso de vosotros, ¿no? Yo voy con una libreta y un bolígrafo, ¿no? Y también con mi cámara de fotos. Pero el estar ahí es, yo digo siempre que se hacen dos caminos, ¿no? El camino que vas andando tú físicamente con la carreta, y el camino que vas como medio de comunicación contándolo. Para mí el haber sido pregonero de la Semana Santa de Huelva en el año 2000 fue un regalo de la ciudad, un regalo que estaré siempre eternamente agradecido, estaré siempre a disposición de la Semana Santa, además a cara descubierta, intentando aportar con mis trabajos en el periódico, con mis opiniones, con algunas veces más acertadas que otras, o menos acertadas, ¿no? Y sí, disfrutar, son momentos que te quedan en el corazón, en los que siempre los que hemos sido pregoneros de la Semana Santa de Huelva, siempre hemos dicho que imprime carácter. Ese pregonero es, no sé cómo calificarlo, es de la Semana Santa de Huelva. Imagínense si a uno le da las emociones que suponen ponerse delante de una imagen, de ver un paso, escuchar una música o vestir la túnica de Nazareno o el costal, resumir o trasladar toda esa serie de sentimientos y de emociones en un gran teatro, como decía mi querido Gustavo Castillo Rey, sobre ese fondo negro donde tú te encuentras solo, donde tú te agarras a tu medalla, ¿no? La mía, la de estudiante en aquel momento, y te vi a los amigos, y mi amigo Ignacio Romero, que hoy lo recuerdo, que ya no está con nosotros, y somos gente que comparte sentimientos. Yo a ese pregón lo disfruté muchísimo, 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 porque no solo era mío, sino era de todos mis amigos, de toda Huelva. Yo sabía dónde estaban sentadas mi gente y la veía disfrutar y veía que rezaban en ese momento en el que yo estaba hablando, como era el padre Díaz Roca, que fue el que me presentó, ¿no? Y rezaban por ti, estaban contigo y al final todos estábamos con Huelva, con nuestra Semana Santa, que es algo en lo que en verdad nos gusta, nos apasiona, nos mueve, e intentamos que cada día sea mejor, sea mejor entendida, la hagamos mejor, y nosotros que hacemos la Semana Santa sepamos entenderla cada vez mejor. Y lo mismo que te decía al principio, teniendo en cuenta de que es algo que no es nuestro, que es algo que ofrecemos a la gente. Yo siempre digo que muchas veces me cansa, lo mismo que a vosotros, cuando llegamos Semana Santa y son tantas hermandades, y habla un acto, esto, lo otro, un comentario, un no sé cuánto, un follón, un esto, las historias nuestras cofrades y tal, siempre para bien, aunque hay algunas que te pueden cansar un poco más. Pero lo que tenemos que entender es que la Semana Santa, por significarlo en el paso de la burrita, cuando el señor de la burrita atraviesa la puerta del mar para adentrarse en el porche de San Pedro y andar sobre Huelva, nos damos cuenta que la Semana Santa no es nuestra, que es de la gente que se pone a mirar un paso, que no entiende de cómo tienen por cómo se sujeta un varal o como eso, sino sabe del esfuerzo de la gente que hay, y no hace falta identificarnos en ese esfuerzo y ver nosotros hemos conseguido, nosotros somos los que conseguimos esa Semana Santa, y ese es una gran responsabilidad la que tenemos, la de hacer la Semana Santa de todos.
Por eso me gustaría también, como es de todos, ¿verdad?, nuestra patrona y nuestro patrón. No olvidemos que perteneces a la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de la Cinta, también estabas en la antigua gestora, y como bien dices, también hermano, y en otras ocasiones también miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Estudiantes, sí. Y tuviste el privilegio, el honor, tanto en el pregón conmemorativo al descubrimiento de América en el Santuario de la Cinta, como ese pregón a San Sebastián en su 50 aniversario de la parroquia.
Sí, la verdad es que...
en su parroquia.
Sí, sí, la verdad es que son muchas cositas, me las estás recordando tú y todas.
Es de lo que se trata, ¿no?
Y la verdad es que te lo agradezco. San Sebastián es nuestro patrón. San Sebastián tiene mucho, mucho para nosotros, para los que somos de estudiantes, para los que somos del barrio, para los que somos de Huelva. Y a San Sebastián le echaron ya mucho Manolo Villegas, Ignacio, Justo Bolaño, muchísima gente que ya no está con nosotros, mucha ilusión, y hicieron posible de que hoy, en la mañana del domingo de enero, sea una mañana luminosa, y San Sebastián pueda recordarnos lo que es la ciudad, lo que es el embrión de la ciudad, cómo nace la ciudad en lo alto, o sea, cómo se refugia del río, del mar, y vive en lo alto, esa ciudad que al amparo de San Pedro y después de su parroquia. Y bueno, la cinta es el corazón de todo, el Conquero es el cielo de Huelva, la Virgen de la Cinta, solo hay emociones al lado de ella. Muchas veces te estás cansado de hacer cosas y tal, pero cuando llega al santuario estás con la Virgen y toma fuerza, y sobre todo toma fuerza no solo hablando con la Virgen, que siempre te escucha, sino viendo a muchísima gente, como te decía antes, de ese anonimato de la Semana Santa, de la gente que va a verla el Domingo de Ramos, y ya la hacemos de toda de la ciudad. Como la cinta no solo es el 8 de septiembre que se hace de todo aquello, el día 8 de septiembre o en la bajada, es la eclosión de todos, ¿no?, de todos esos sentimientos. Pero la cinta tiene algo muy especial. Tú en cualquier momento del día que vayas para allá encuentras a alguien con su historia personal que va a presentarla a la Virgen, desde la ilusión, como hemos hecho todo, yo que soy padre, con mi mujer, con Leonor, pues llevar a nuestros hijos, a Eduardo y a Jesús, y presentárselo a la Virgen, nada más que salir del hospital, su primera casa es la casa de la Virgen, me emociona, ¿no? Entonces, la cinta hemos trabajado con la gestora, con Bienvenido González como presidente primero, y ahora con Bienvenido, que creo que se lo merece, se lo decía los otros días, la Virgen es la que lo ha puesto de presidente, lo ha puesto él de hermano mayor, y nosotros estamos con él, agradecidos por su invitación para trabajar por la Virgen y con la Virgen y al lado de la Virgen, que es un privilegio, es un honor. Tiene la cinta eso, esa sencillez, esa cosa íntima, ¿no? Decía Manuel Siró que la Virgen de la Cinta era la devoción más íntima y más dulce y más limpia de su corazón, ¿no? Con esa frase tan hermosa, pues nos podíamos quedar con la cinta, ¿no?
Uh-huh. Y decía lo de reconocimientos y premios, porque también en tu haber has tenido tiempo para recibir alguno de ellos, 2004, 2007, el Premio Periodismo Ciudad de Huelva, o cómo no, también este último, ¿verdad? Vamos ya, aparte de numerosos premios y reconocimientos a tu calidad fotográfica, tenemos que hablar de este, bueno, 18º Premio Diego Díaz Hierro, otro gran profesor, investigador, onubense, y precisamente tú has recibido en esta edición, en esta pasada edición de noviembre del año pasado, ese premio por ese libro, Monumento a Colón, un regalo de Estados Unidos al pueblo español. Por eso esa conexión, como decía, con el descubrimiento de América, con, sobre todo, bueno, lo que significó para el planeta, al final, que Huelva como cuna del descubrimiento abriera hacia esa conexión, ¿verdad?, con esos dos mundos tan paralelos.
Sí, la verdad es que en Huelva muchas veces, ¿cómo diría yo?, no nos paramos a pensar el privilegio de vivir en Huelva, la belleza de su ciudad, de la ría, de las playas, de las sierras, y de las cosas que en este tiempo pues se han ido haciendo. Hemos hablado de la cinta, del Rocío, pero igualmente lo colombino es otra de las cosas que nos marca, y nos marca muy mucho, y yo creo que hay que recuperar, reivindicar, redescubrir esa historia colombina, pero más allá de decir estos son los lugares colombinos, enseñarlos, decir somos tal, sino ver lo que a nosotros nos debe de seguir vinculando con todos los pueblos americanos, los iberoamericanos, América del Sur y del Norte, del Centro, todo. Y eso fue lo que también a mí me motiva en el tema de la investigación del monumento a Colón. Este es un libro que viene, no viene a sustituir, sino que viene a completar otras investigaciones, como fue la de José María Segovia y la de otro amigo de José Antonio Ramos, que hicieron también, lo dedicó más a la figura de Miss Whitney. Yo tenía la suerte de encontrar nuevos materiales y dar una nueva perspectiva de lo que es el monumento, pero más allá de la figura del monumento. Por una parte, el hecho de la figura, de la escultura. La escultura me va a permitir que lea porque siempre hemos, últimamente hemos entrado en un debate que si monumento a la fe descubridora o monumento a Colón. Esto lo decía Miss Whitney el 13 de abril del 29, o sea, unos días antes de la inauguración del monumento, que fue el día 29. Eran unas declaraciones al diario El Sol de Madrid. Dice: "No he querido representar solo la figura corpórea del descubridor de América, sino también el espíritu que lo impulsó y alentó en su gran empresa, el espíritu lleno de fe de los reyes católicos y del pueblo español. El Colón de mi estatua simboliza toda la civilización cristiana que con él penetró en las tierras vírgenes". O sea, es el Colón de su estatua, es el Colón, como ella habla, la cabeza de Colón ya está terminada y todo el tema, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que desde Estados Unidos, pues bueno, pues hay una visita de William H. Pei, un abogado en el 17, que ve la rabia que estaba un poco descuidada, el monumento no se había terminado después de los actos del cuarto centenario.
Y en aquella época solo estaba el obelisco, ¿no?
El obelisco, que era el monumento a Colón, lo que pasa es que después le hemos llamado el monumento al cuarto centenario, pero ese era un hito, pero no había una figura de Colón. Que hoy hay más figuras, no había una escultura de, y entonces, bueno, a otros por menos se la habían hecho más. Eso era el significado del tema. Entonces se consigue movilizar a toda la sociedad americana, que hay una comisión de la Columbus Memorial, donde, bueno, está todo lo más granado de. Está, forma parte de ella, incluso el presidente de los Estados Unidos, forman parte personajes como el director y propietario del New York Times, familiares de lo que hoy es la Fundación Guggenheim, o sea, porque nos suenen nombres, ¿no?
O sea, lo más granado
de esa sociedad, o sea, vemos ese interés, o sea, yo creo que todavía... no hemos captado la dimensión que supuso la inauguración del monumento a Colón. Y después nosotros, quienes estábamos periodísticamente, aquí ahora que estamos hablando en la radio, para aquella inauguración, los medios de comunicación eran distintos, obviamente eran distintos. Bueno, pues se lleva allí de manera, de manera provisional, la estación telegráfica para que los periodistas pudieran comunicarse con el exterior, pero el exterior no era solo Sevilla, Madrid o París, sino era todo el mundo. Entonces, toda esa la inauguración del monumento dio la vuelta al mundo, nos volvió a poner otra vez en el mundo a nosotros.
Una repercusión nacional,
o sea, fue una
internacional.
Internacional fue magnífica, ¿no? O sea, fue de lo que nosotros hoy en día no podríamos imaginar, o deberíamos de calibrar lo que aquello supuso, y que también en el año 29 fue lo que nos dio sitio en las grandes exposiciones de Sevilla y de Barcelona, en la que generalmente, pues, en Huelva, pues, muchas veces los colombinos nos lamentamos, pues no nos tienen en cuenta. Pero si no nos tienen en cuenta es porque nosotros no hacemos que nos tengan en cuenta.
Y es verdad que al final no hay ni en España, ni siquiera en Huelva, ninguno de los planos de la obra.
Sí, yo he tenido, como te decía, he tenido la suerte de encontrar nueva documentación y trabajar eso en los fondos de la propia Whitney, ¿no? Todos los fondos están digitalizados, están en Nueva York y se puede acceder libremente desde aquí, desde tu ordenador. Yo he tenido la suerte de ver. No hay ningún plano, no hay planos aquí en Huelva, tan solo lo que hay es un apunte que Francisco Montenegro, supongo que estaría hecho por Albelda, que era el otro ingeniero que de alguna manera dirige las obras, manda lo que es el malecón, o sea, lo que es el muro que contiene, una forma, o sea, comentándole, claro, que estaba allí, que aquello era fango y había que hacer una península, ¿no? Supongo que es que porque, de alguna manera, el arquitecto, hay un arquitecto que aparece en la lista de esa comisión, que era un arquitecto que trabajaba para la familia, los Vanderbilt y Whitney. Habían hecho pues edificios. Que tener en cuenta que, por ejemplo, Whitney tenían dos estudios en Nueva York, uno en la capital y otro en las afueras, en zona digamos de, bueno, pues Ciudad Jardín, por así decirlo, y tenía otro, un tercero en París. Y yo creo que no aparece porque le da más protagonismo a la escultura que a la obra de ingeniería, pero no olvidemos que ahí se hace una gran obra de ingeniería. O sea, porque todo es un pilotaje, después lo que se levanta es una estructura de hormigón, de hormigón armado con hierro, que es lo que, y después se recubre con piedra de la cantera de niebla. Y hoy en día, los problemas que ha tenido, entre comillas, 90 años después, y ha habido dos intervenciones anteriores, y ahora acertadamente se va a volver a restaurar, digamos, más que a restaurar, hace unas obras de mantenimiento, lo va a hacer el puerto de Huelva, al que hay que felicitar por esa iniciativa, y en concreto a su presidenta, a Pilar Miranda. Pues que tome eso. Entonces, lo que pasa es que los hierros, o sea, de la estructura, se oxida, y al oxidarse aumenta el tamaño, y lo que hace es estalla la piedra. Y tomando la idea de la piedra, así hay también otras cosas que yo hago una aportación en el libro, me atrevo a hacerla, y es la escultura. ¿Qué es lo que tenemos nosotros delante de nuestros ojos? Ocurre lo siguiente: a Colón nosotros nos vamos y le damos un paseo alrededor, disfrutamos aquello, lo vemos, pero no vemos en verdad la escultura. La escultura habría que verla desde el medio del río.
35 metros
no,
de altura.
Habría que verla desde lejos, desde lejos, que era la idea que tenía Whitney. Ella piensa en otros grandes monumentos que ella había hecho, y sobre todo piensan quienes lo promueven, piensan en la Estatua de la Libertad, en encontrarse en esa bahía, encuentra esa bahía, ¿no? No fue fácil ubicarlo allí en la punta del Cebo, porque el pueblo de Palo quería, en un principio se hablaban hacerlo en Palo, el pueblo de Palo lo quería, pero Whitney aporta una idea muy bonita, y es que el puerto de Palo de aquella época, no debemos concebirlo, sin que nadie se ofenda en Palo, como un punto de anclaje, donde amarra la eso, sino el puerto de Palo es el río, es la ría, es todo eso, toda esa agua, porque hay que tener en cuenta que esos barcos de gran calado le podían costar trabajo hacia donde estaban, y más o menos se sitúa ella, se acoge al libro de a bordo, donde dice que las carabelas aquí, pues donde da la vuelta, y consigue que se levante ahí el monumento, que es donde en primer lugar le dicen los ingenieros de Huelva, Albelda, que es el que escribe en nombre de Francisco Montenegro, que ese es el lugar ideal. Y nos encontramos de que ella hace un viaje en 1926, en enero, y va a Egipto. Y allí su biógrafo cuenta de que va gastando muchas cosas. Dice, y todo eso se verá luego reflejado en el monumento a Colón. Si os dais cuenta, empieza el basamento, es como una tronco pirámide, un tronco, o sea, no es un cubo exactamente, o sea, tenemos, es como si fuera una idealización de una parte de una pirámide. Si nosotros nos alejáramos del monumento a Colón, pues veríamos, le veríamos lo que es la cabeza, y entonces en la cabeza nos encontraríamos como si fuera una esfinge.
Sí, sí.
Entonces, Y si vemos, hemos dicho muchas veces, hemos entrado en un debate, porque aquí en Huelva muchas veces nos dedicamos más a debatir sobre cosas y no a ver el espíritu de las cosas. Y lo que tiene no es una capucha, sino es el pelo de Colón.
Por eso lo confunde con un fraile,
claro,
¿no?
Claro, entonces, si vemos que van cayendo dos grandes masas de piedra, hacia acá y hacia los dos lados.
Los,
o sea, que ella lo que le está dando, como no puede perfilar el pelo en bloques tan grandes, claro, pues lo que hace es que le da movimiento. Y si nos damos cuenta, aquí, en la parte de arriba en la cabeza, le da como un... no está entera, está como cortada, como si quisiera enseñarnos el flequillo de Colón. Nos intenta dar como,
claro,
si fuera...
Claro, los detalles se observan más de cerca.
No. Sí. Bueno, pues Miss Whitney terminó su viaje y se fue... lo inició en Italia, no se sabe bien en el puerto, va con una familia, con unos amigos, y de ahí se va a París a hablar con O'Connor. O'Connor era un escultor que con el que ella había aprendido mucho, y que ella, que era una persona con poder económico, pues digamos de alguna manera, pues bueno, pues ella era su mecena. Y con O'Connor, a los 5 o 6 días de aquel viaje, de llegar a París, pues está en la punta del cebo los dos, enseñándole esas ideas, o sea, lo que ella quería hacer en ese sitio. Y entonces, claro, vemos que además son bloques, son sillares, como se hacían las pirámides, son bloques, y además ella tiene la gran suerte de que son piedras de niebla, de la cantera de niebla, que es una piedra fosilizada que da esa sensación amarilla y que la trabaja muy bien. Ellos dicen granito de la zona, granito de... pero no es granito, es piedra fósil de la... con lo cual todavía el monumento a Colón pues más marinero. Y lo que le cae para detrás es la capa, es su capa. Y Colón lo que va...
¿A qué está
es
abrazado?
A la cruz, a no. Una cruz. Porque ella... te digo primero, Colón... Colón sería su capa, la parte de atrás que vemos, y si lo vemos de atrás, por la parte de atrás, veríamos como la cabeza no tiene continuidad con lo que es la capa, serían dos cosas, y se le ve la pierna como descubre una pierna, con lo cual un fraile no te va a descubrir la pierna. Lo que sí te descubre es la ropa a la usanza medieval, que lo que tenían era pues ropaje, y la gente llevaban pues bueno unas medias de, por decir,
era como vestían en la época,
vestían, sí, sí. Como ellos vestían en la época. Miss Whitney lo que hace es, le quiere dar un sentido espiritual. ¿Por qué le da un sentido espiritual? Pues yo creo porque hay un primero, el que no se ha publicado, al final tuve dudas si lo publicaba o no, y creía, y sí, lo hemos publicado. El primer boceto del monumento a Colón no tiene nada que ver con el Colón de que
final,
hace,
¿no?
En el final. Ella lo que hace es una masa como de piedra, y arriba una persona que sirve como si fuera al lado del mástil y la vela, ¿eh? O sea, una persona. Y yo creo que ellos necesitan fondos. Y los fondos los buscan en el Columbus Day, que celebran el 12 de octubre los americanos. Y entonces lo celebran con... Hay una asociación que todavía existe, que es los Caballeros de Colón. Los Caballeros de Colón es una institución católica que se crea en Estados Unidos para atender a final del siglo XIX a los trabajadores que eran católicos, porque no tenían ningún... allí son más protestantes y tal, y entonces ellos no tenían un seguro cuando fallecían, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que crean como unas aportaciones para que cuando tú fallezcas, tenga tu jubilación. Que eso lo había padecido el sacerdote que pone en marcha eso. Hoy en día es una gran institución que se dedica también, sigue teniendo esa misma finalidad de atención a más allá, no solo de los católicos, sino de todos. O sea, es, para que en todo el mundo se entienda, es como si fuera una gran empresa de seguros. Uh-huh. Pero con ese objetivo primero, que es el objetivo de obra social. De hecho, ellos son, en determinados momentos, restauran las fachadas del Vaticano. O sea, para entendernos la dimensión en la que ellos se mueven, económica, de todo el tema. Entonces, ellos participan y consiguen. Yo he estado intentando, he entrado en contacto con los caballeros de Colón, y me pasaron también, ya una vez, porque cuesta también trabajo la comunicación y tal, la aportación que ellos hacen. Ellos hacen una aportación. Ellos forman parte también de la... Él es el presidente de los Caballeros de Colón, es vicepresidente de la Columbus Memorial Foundation, que es la que promueve el monumento. Entonces se le da un espíritu, o sea, se le busca el espíritu, se le busca la fe, pero no es el monumento a la fe. Es el monumento a Colón.
Ahí teníamos que llegar porque seguimos conociéndolo como
claro,
el monumento
entonces,
a la fe descubridora.
Claro, entonces se agarra a una cruz. Entonces lo que se destaca es Colón agarrado a una cruz, que es la que mueve los reyes, son los reyes católicos, entonces ellos es lo que le mueve. Entonces ella lo que pretende hacer es que esa cruz terminara en la cabeza de Colón. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en su trabajo ve que esa cruz no iba a quedar como muy... La gente iba a entender que era apoyado sobre un palo y no sobre una... Entonces ella crea su propia cruz. Algunos piensan que es una cruz de Tau, que es la cruz así y hacia abajo. Entonces lo que hace es que le pone como si fuera un taco, como si fuera el otro brazo de la cruz que está aquí adelante. Entonces hay esa representación de la cruz. También ellos en Estados Unidos lo que quieren es darle protagonismo a los reyes católicos, que fueran los reyes católicos del mismo tamaño que Colón. Ya ahí ella dice, bueno, vamos a ver cómo vamos a poner eso. Entonces hacen, y vuelvo a Egipto, cómo crea una cámara, como donde estaban enterrados los faraones, que nosotros llamamos capilla o llamamos... Y entonces, en esa cámara es donde pone a los reyes católicos. O sea, si veis que estáis... O sea,
todo tiene
ese sentido. Donde además, aquellas cámaras tienen grabados que relatan historias. Las historias de los faraones. Allí lo que nos relatan es el viaje. Hay un relieve donde nos relata una imagen, el monumento de Colón, y están los nombres de todos los que participaron, ¿no?
Están en la base, ¿no? Están imágenes bajo relieves alusivos,
sí,
a culturas
ella lo
cristiana,
que,
azteca, inca,
ella,
maya.
Ella lo que hace es, que además es donde mejor se ve, donde todos hemos dicho, oye, pues las imágenes del mundo de entonces, en las esquinas, tienen un aire egipcio. Efectivamente, es que todo tiene un aire egipcio, hasta el mismo Colón. Entonces, a mí esas son de las cosas que bueno, esa es mi tesis, atención, es mi tesis sobre el monumento de Colón.
¿Cuánto pudo costar en aquella época un monumento
costó 250.000 dólares, que al cambio de hoy... Tengo el libro, pero no sé ahora mismo dónde... Es que dar datos a mí... lo pongo en el libro y creo que hoy en día podríamos estar hablando entre cientos millones de euros o una cosa por el
una
estilo.
Una barbaridad, pero la, o sea, verdad, para la época me
sí,
refiero.
Sí, para la
una
época.
Barbaridad.
Aquí vienen a trabajar muchísima gente y vienen de muchísimas nacionalidades. Ella tiene aquí... En París es donde ella hace el boceto, o sea, ya el boceto a una escala mayor, porque lo que hace es un bocetito que es el que, y después hace un gran boceto a tamaño ya que se viera un poco más
real,
verde y definir, y tenemos la suerte de haberlo encontrado Y
vemos está... son imágenes inéditas en todo el libro.
Sí, sí, hay muchísimas imágenes y estoy intentando para transmitir, para enseñarle a... para que tú le transmites... estamos buscando para aquí en el libro de para decírselo a los oyentes que no nos ven, pero bueno, vamos a intentar comentárselo, ¿no? Transmitir. Es una imagen de Colón y está en unos jardines. Pero imagínense que esos jardines son las cocheras del puerto. Pues supera ese boceto, superaría el techo de las cocheras del puerto de Huelva, para que nuestros oyentes pues puedan tener una idea.
¿Cómo pudiste recopilar todo ese archivo fotográfico?
Es la suerte que os he comentado de entrar en el archivo de la Whitney. Aquí pone, para que veamos lo del tema de qué es Colón, aquí pone, lo pone en inglés, modelo... De la estatua de Colón. Uh-huh. Y pone by Gertrude Vanderbilt Whitney en sus iniciales. Eso está a la vuelta
la escultora
de
Miss Whitney,
de
eso. Como las
y si tenemos un detalle, hay un par de cosas que evidentemente después se cambia, y es sobre todo la mano, donde decíamos antes que va la el trozo de ese de la cruz, ahí lo que iba a poner es una mano, pero claro, esa mano iba a parecer una mano tonta que se estaba cayendo, que no sabía dónde ponerla. Entonces, las manos en sí, lo que aparece es que los brazos no se ven las manos, sino que los brazos aparecen abrazado a la cruz, pero como metido dentro de
muchos detalles que lo pudimos además también observar en las fiestas colombinas con motivo de ese 90 aniversario, como bien dices. Pero sí es verdad que en ese momento hablábamos de la vocación americanista en esa primera expedición de Cristóbal Colón al nuevo continente, pero ya de cara a las fiestas de la Hispanidad es su regreso. ¿Qué podemos esperar de ese pregón que estás ya seguramente lo tienes más que preparado, pero bueno, lo tienes entre manos?
Bueno, un pregón no se prepara, no se termina nunca. Porque muchas veces hasta que no lo pronuncias no está hecho. Yo sí tengo que agradecer a la asociación de vecinos, a su presidente y a todos vosotros que formáis, que sois vecinos aquí del barrio y Radio Hispanidad, pues vecina del barrio, aunque sea de toda Huelva, el que me hayáis invitado a venir a la fiesta. A mí las fiestas del 12 de octubre son de esas cosas que yo digo que tenemos todavía, como hablábamos antes, de redescubrir, redefinir, reconquistar, hacerla más nuestra. Y haciéndola más nuestra... Porque sí es verdad que, claro, tenemos el 3 de agosto. El 3 de agosto es una fiesta, aunque hay que tener una visión anterior, que la fiesta de Huelva, la feria de Huelva, era la de las cintas, en septiembre. Y con el tiempo, desde el cuarto centenario, que ya va tomando en Huelva otro carácter, lo que es el tema colombino, afortunadamente, con la Real Sociedad Colombina Onubense, que le va dando ese impulso, porque tiene que haber algo que aglutine, que empuje hacia arriba, la fiesta va teniendo... Y es la gran fiesta, porque también estamos en agosto, es una fiesta, es espléndido, o sea, tiene todos los condicionantes, algunos... La han querido pasar al 12 de octubre, yo creo que es un error. Pero el 12 de octubre sí tiene que tener su fiesta. Tiene que tener su fiesta. El 3 de agosto es muy importante, es muy nuestro, porque es la partida. Pero sí, en el 12 de octubre es cuando en verdad empieza todo. O sea, empieza en el 12 de octubre. Es el gran descubrimiento para la humanidad. Y además no debemos dejarlo de escapar, sino nosotros somos los protagonistas del 3, evidentemente. Protagonistas exclusivos y únicos, con el pueblo de palo a la cabeza. Pero somos protagonistas, no exclusivos, pero sí los primeros protagonistas del 12 de octubre. Eso es muy importante. Esa fiesta es muy importante. Y la fiesta yo espero que todavía, en estos 45 años que han hecho un esfuerzo de mantenerla, y está ahí este 12 de octubre, que bueno, que tenemos handicap, que si es el puente, que si no sé cuánto, que si tal y cual... Hay muchas cosas, si todo es entusiasmar a la gente. Vuelvo a San Sebastián. San Sebastián estaba perdido hasta que descubrimos un domingo de San Sebastián. Y nos pasamos estupendamente. Y es una mañana. Hombre, que es que no tienen la fiesta de antes, 5 días, no sé cuánto. No, pero disfrutamos intensamente en una mañana. Yo no cambio San Sebastián la mañana del domingo San Sebastián al 20 de enero festivo para irme al Corte Inglés de Sevilla. Afortunadamente ya tenemos el Corte Inglés en Huelva, perdón por la publicidad, pero bueno, ellos también, también se lo merecen. Entonces, ¿qué tenemos? Y repasando cosas, que repasaba hoy para el artículo que me había pedido la Asociación de Vecinos, que también entrará, te doy algunas pinceladas de lo que será también el pregón. Evidentemente todo surge el pregón este año por el tema del libro de Colón y tal, y yo creo que y estas cosas que os he comentado me gustaría comentarlo también allí para ver, que quiero que sea un pregón fluido, que no sea con sostencia con cercanía. El 12 de octubre, cuando se hace fiesta, se firma el decreto en la Rábida, la reina regente, en la celebración del cuarto centenario, en la Rábida, el 12 de octubre. No en ningún otro sitio, la Rábida. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como todo, pasa el tiempo, ya pasa el fulgor del cuarto centenario, la ciudad va prosperando en muchas cosas, pero hay otras cosas que se van diluyendo, y se diluye incluso en España esa cosa. Hay movimientos que reivindican el 12 de octubre, la hispanidad, lo que era la raza, en un sentido distinto al que nosotros hoy vemos más de color, sino más de unidad, de cercanía. Nos encontramos con que en Huelva, en 1917, se montó una manifestación. Más quisiera ahora haberla tenido para manifestarnos por la infraestructura.
La plataforma.
Uh-huh. Y para otras muchas cosas. Allí se hace una gran manifestación que va desde el ayuntamiento, a la calle El Puerto, a la calle Palacio. En el edificio que ahora está de reforma, que estamos hablando, ahí donde estaba era el Palacio de los Medina Sidonia y el gobierno civil de Huelva. Y se va de ahí hasta todas las autoridades, toda la ciudad, los colegios, los niños, la Colombina. Se monta una carajera impresionante, con el pendón de la Colombina, con todo. O sea, montan una fiesta que culmina en la Plaza de las Moas. Fíjese, estamos hablando de más de 100 años y parece que hemos descubierto nosotros terminar las manifestaciones en la Plaza de las Moas. Pues ya las hacíamos entonces. Y esa ciudad se mueve. Y al año siguiente, el rey, Alfonso XIII, firma el decreto del 12 de octubre como fiesta nacional, que es la que estamos celebrando todavía. Eso parte de Huelva, o sea, ese espíritu, ese ahínco, eso es lo que nos tiene que mover, y nos tiene que mover como el monumento a Colón, cuando estamos hablando que en el propio Nueva York se han planteado quitar una de las estatuas, allí hay tres estatuas a Colón, y se han quitado creo que en Los Ángeles, y entonces venimos ahora a un discurso que no es el discurso del monumento a Colón, ni es el discurso que nunca hemos tenido nosotros en Huelva. Nosotros no nos vemos como conquistadores. Nosotros no nos vemos como gente que vayamos para allá a acabar con aquello. Lo que no nos podemos es, 500 años después, enjuiciar lo que allí se hizo con una mentalidad distinta. Y nosotros ese monumento lo que es cercanía, encuentro, amistad. Y lo que se hizo más, hacerlo bien. Yo le preguntaba a Fiora, que es la nieta de Miss Whitney,
bisnieta, ¿no?
La bisnieta que trajo aquí la asociación Huelva Nueva York, y en el despacho del alcalde de Huelva, de Gabriel Cruz, le preguntaba así sobre también que cómo se vivía aquello. Dice, yo sabía que esa pregunta me la iban a hacer aquí. Y entonces me decía, dice, hombre, es que todo hay que verlo, todo hay que respetarlo, y bueno, si hay que hacer, a lo mejor no quita a Colón, a lo mejor eso lo aporto yo, ¿no? A lo mejor hay que hacer un monumento a los indios, a lo que sea, en fin, a otra, pero que lo veamos en unas sumas de cosas positivas. Dice, bueno, y ella me dice, bueno, ¿y a ti qué te parece? Que me devolvió la pregunta. Y yo digo, bueno, pues me acordé y de una frase muy bonita de San Agustín, que decía donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es lo que tenemos que buscar, la gracia, lo que nos une, lo que ahora mismo nos acerca, lo que podemos hacer en común. Que los que fueron para allá lo hicieron mal, ¿y yo qué culpa tengo? O sea, vamos...
Sí, sí, que con el tiempo todo tenemos, se ve de otra manera.
Entonces tenemos que ver eso,
sí, es
reivindicar
que...
el 12 de octubre y bueno,
seguro que
y,
nos vas a dejar, como siempre, con la boca abierta. Eso sí, como bien dices, tenemos que pensar que al final nos dio también con ese descubrimiento un nuevo continente que era desconocido para el resto del mundo, por lo tanto hay que pensar en lo positivo, en todo lo que ha sumado a la historia. Pues nos quedamos sin tiempo. La verdad que es un placer estar con Eduardo Sugrañes y aprender de todo lo que tiene en esa mente, esa sabiduría y sobre todo, bueno, cómo le gusta el profundizar en esa historia y en esa investigación. Así que muchísimas gracias, Eduardo, y ya nada, hasta el 10.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer compartir, como te decía, al principio me gusta investigar para compartir con la gente, para acercarlo y para que, bueno, pues que entre todos vayamos construyendo esta bendita tierra que nos gusta tanto, que Huelva.
Y se nota que a ti te gusta Huelva por los cuatro costados. Muchísimas gracias, como digo, a Eduardo Sugrañes y muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.